Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 17. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Pues bien, ya pasó. Tal y como estaba previsto, no se aprueban los presupuestos y han anunciado que hay nuevas elecciones. Sí, y justo por acertar, va y coincide con la fiesta de Santo Toribio. Aquí, en mi cerro de residencia. Y claro, pues han tenido que aplazar la fiesta. Total, que eso no era lo que tenía que reflexionar hoy. Pero con tantas emociones y con tanto coñazo que vamos a tener, se me ha ido la idea de la cresta. Ah, sí. Que en estos meses que nos esperan, casi es mejor desconectar de la radio, las redes sociales y, sobre todo, las televisiones. Porque lo único que vamos a conocer de lo que piensan hacer si gobiernan son eslogan, frases bonitas con resonantes. ¿Qué os apostáis que del grupo del trifálico solo vamos a conocer la patria, la bandera, el independentismo, los catalanes? Y alguna cosa más que seguro irá en contra de los pocos derechos que tienen las mujeres. Y por parte de los supuestos grupos de izquierda, pues el PSOE ya lo está diciendo. Generamos ilusión, generamos confianza, vamos a gobernar para todos. Ya está. Y a los del resto de la izquierda, cuando se terminen de poner de acuerdo si juntos o separaos y las líneas maestras del programa, pues ya no les da tiempo ni a difundirlo. Y con lo poco tiempo que les ponen, pues no vamos a conocer ni los eslogans. Pero para empezar, ¿qué va a pasar con la derogación de la LONCE? O sea, otro curso más que seguimos con la misma mierda de la ley educativa. Y con la reforma laboral, o sea, otro año más sin regular los convenios de empresa, sin meter mano a la temporalidad y al fraude y sin ninguna propuesta sobre los miles de horas extras no pagadas que se hacen cada día. ¿Y de los derechos fundamentales? Pues eso sí, de los que no cuestan dinero. Porque podían haber reformado la ley Mordaza y evitar que se procese a cómicos y raperos. Pero como somos una ciudadanía inteligente, yo les propongo que esos sean las preguntas que tengamos siempre en la cabeza cuando les oigamos hablar. Y puestos a proponer, por favor, señores periodistas, que no se limiten a copiar lo que dicen los políticos, sino a recordarles los problemas concretos. Pero tranquilidad, audiencia, que de esto tenemos mucho que hablar. Palabra del loro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio Porque Sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Pues desde Barrio Pirenaica os queremos comentar algunas noticias que seguro que os cuestan encontrar por ahí en los medios generalistas estos que nos inculcan sus noticias tan chulas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no os habréis dado cuenta que la derecha y la extrema derecha recurre a intelectuales que saben que son muy conocidos y queridos y pervierten la historia como han pervertido el lenguaje de la democracia? A Machado, la España que le heló el corazón y le empujó a morir como un perro en Francia, la España que asesinó a Lorca y a Blas Infante, que dejó morir en prisión a Miguel Hernández e hizo que muchos intelectuales tuviesen que exiliarse, como Picasso, como José Ramón Jiménez, como Raúl Sender, Buñuel, Alberti, Severo Ochoa, Arturo Barea, Cernuda, Pedro Salinas, Massaúd, Sánchez Albornoz, Alto Laguirre, María Zambrano, Francisco Ayala y tantos otros, es la España representada por Vox, por el PP y por Ciudadanos. ¿Por qué no rescatan a José María Pemán o Alfonso Paso, que eran de los suyos? ¿Los conoce alguien? y se atreven a reivindicar con fines electorales y aprovechando el desconocimiento actual la memoria de alguno de ellos. Cinismo e indecencia en estado puro que tienen estos bichos. Otra noticia que ha saltado, pero que no la veréis concretada. Fíjate, les ha pillado las elecciones ahora, ¡ay, qué bien! Irregularidades en el inserso a cargo del palentino César Antón. Madre mía, ¿dónde pone la mano? Era Atila. Bueno, pues eso, que sale una corrupción. A ver, os contamos desde Barrio Pirenaica un notición. Fijaos y cogerlo bien. En el Día Mundial contra el Cáncer quiero trasladar todo mi afecto y apoyo a quienes luchan cada día por superarlo, a sus familiares que son fundamentales y a los magníficos profesionales sanitarios que tenemos en España que tanto y tan bien les cuidan. Esto es lo que decía el Pablillo Casado Blanco en el Día Mundial contra el Cáncer. Que queda bien, ¿a que sí? Bueno, pues al día siguiente, justamente en la Comunidad de Madrid, el partido de este Pablito Casado, elemento del PP, junto a Ciudadanos, vetaban implantar una técnica pionera contra el cáncer en la sanidad pública, negándose a incluir en los presupuestos 21 millones para crear un centro de prototerapia pionera en España, una radioterapia de alta precisión. ¡Hala! Y como les da igual, pues hoy la dicen blanco, luego negro y se quedan tan ancho. En fin, estas cosas que Barrio Pirenaica os cuenta. Y finalmente os decimos, ¡ojo! El Trifálico convoca contramanifestación el 10 de marzo. Dicen que las mujeres hoy tienen muchos derechos y que los hombres estamos perseguidos por las feministas. Barrio Pirenaica, hasta la próxima. ¡Vigilad!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Josefina Castelví, Barcelona, 1935. Esta mujer estudió en el Instituto Montserrat y después en la Universidad de Barcelona y se licenció en biología. Se marchó a París para especializarse en oceanografía en la Sorbona y volvió a su antigua universidad para doctorarse. Fue la primera mujer en dirigir una base antártica, un periplo que comenzó en 1986 junto a tres científicos del CSIP. Plantaron sus tiendas de campaña en la isla Livingston, en la punta de la península Antártida. Dos años más tarde, en esa misma isla se instaló la base Juan Carlos I, que Castelví dirigió durante seis años después de que Ballester sufriese un ictus. A partir de la década de los 60, trabajó en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del que fue directora entre 1994 y 1995. La especialista en microbiología marina trabajó durante 24 años en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y fue asesora en las delegaciones españolas en el Tratado Antártico, naturalista y defensora de la importancia de conservar aquel desierto de hielo. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, la música de este programa se la dedicamos a parejas famosas de enamorados. Empezamos con una canción de Jarabe de Palo, que en el año 2004 hicieron su particular versión de Romeo y Julieta.
Hacía calor en el bar, no recuerdo cuándo fue. Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré. Llevaba un cartel pegado en la frente. Se busca perrito caliente que me quiera ciegamente. Perfume de caro, vestía de Gaultier. Lleva
llevaba 10 días llorando y apenas sin comer. Contaba que el amor la estaba matando. Decía que un hombre no sabía tratar a una mujer. Si buscas un chico para siempre, que ni beba ni fume ni le guste la música estridente, que solo piense en ti, que muera por tu amor. Digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta. Y Romeo le dije, chica, verás si te sirve de consuelo. Yo busco perrita caliente que me quiera locamente.
Formatea. Reinicia.
Es tu momento.
Hola amigos y amigas. Hoy quiero hablar un poco sobre la culpa. La culpa, y no es la del cha-cha-cha. No, esa no. A ver, vamos a partir de que la culpa es un sentimiento que se basa en la creencia de que estamos separados de los demás y utilizamos esa creencia para justificar nuestros actos. Lo practicamos a diario y casi sin darnos cuenta con nosotros mismos. Cuando hacemos algo que no está aceptado socialmente, nos decimos, he hecho algo que no tenía que hacer, y luego lo proyectamos sobre los demás. Y sobre todo, y donde más frecuentemente culpamos, es con quien tenemos más cerca, claro, nuestra pareja, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, con quien más cerca estamos. En concreto, mi pareja hace algún comentario poco agradable dirigido a mí y yo me lo tomo como algo personal, no hace falta llegar al pimpán, sencillamente comentarios desagradables sobre cosas no muy bonitas de uno mismo. Entonces, me pongo enfurruñada, pongo cara a vinagre y no, señor, así no vamos bien. Le estoy dando un poder sobre mí que no quiero dárselo. Pero a cambio le hago sentirse muy culpable y muy puñetero por los comentarios que ha hecho. Él, en su afán de ser perdonado, puesto que la culpa siempre, ya sabéis, que lleva a cuestas el castigo, la mala cara, la indiferencia, pues me prodiga cariñitos, atenciones, detalles que se nos habían olvidado practicar. Y así, pues poco a poco me voy contentando, bueno, y le perdono. Error, error tras error, muy mal. Amigos, estas atenciones duran bastante menos de lo que hubiera deseado. Lo que viene después es otra vez la rutina y la calma, pero la calma aburrida. Cuando se tiene un cierto nivel de conciencia, a la vez que responsabilidad sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones, reflexionamos un poquito y vemos la jugada desde otro punto de vista. Por un lado me echo la víctima, cosa que no deseo. Por otro, he hecho sentir culpable al otro por algo que yo he interpretado dañino para mí, teniendo la posibilidad de no haberlo hecho. Es decir, no haces caso, no te das por aludida y pista, que pase de largo. Sin embargo, sin darnos cuenta, damos poder a los demás sobre cómo sentirnos y cómo gestionar esas emociones nuestras, a la vez que exigimos encima castigo en lugar de responsabilidad. Y esta, la responsabilidad, es la única que puede ayudarnos a enfocar y a modificar nuestra forma de pensar y de actuar. Con la culpa no se cambia nada, no nos hacemos conscientes de nada y solo traemos castigo y resentimientos. Al proyectar, intentamos dejar de sentir culpa, pero en realidad la reforzamos en nosotros haciendo tres cosas. Primero, sufrimos por lo que creemos que hemos hecho a otra persona. Segundo, lo utilizamos para atacar a los demás. Los hacemos sufrir utilizando la culpa. Y por último, la usamos para manipular, especialmente cuando queremos que otro haga lo que nos gustaría que hiciera, sin decírselo, y con ello generamos un sentimiento de deuda. La culpabilidad necesita un juicio. Cuando la proyectamos sobre los demás, nos erigimos como jueces y decidimos que lo que sucede es por culpa de alguien, buscando a continuación el consiguiente castigo. También sucede que hay personas que se pasan muchos años recordando algo que hicieron mal en la vida y esto les está hipotecando su presente. Aun y siendo consciente de todo esto, lo llevamos tan dentro, lo de culpar a los demás, por casi todo, que lo hacemos sin darnos cuenta. También os digo que todo lleva un proceso y que es posible cambiar hábitos y costumbres por arraigadas que estén. A esto le podríamos llamar coherencia emocional, cuando nos damos cuenta de la razón de nuestros comportamientos y actuamos de forma consciente en lugar de en automático y nos conectamos con nuestras propias emociones. No podemos exigir a los demás que cambien para que nosotros seamos felices. Además de que les estaríamos manipulando, les estaríamos cediendo el poder de nuestro propio bienestar. Y es que la coherencia emocional se expresa dentro de un marco de madurez donde cada quien nos responsabilizamos de nuestros actos y las consecuencias de los mismos. Y la comprensión de que cada error tiene una responsabilidad genera una experiencia. A partir de aquí podremos gestionar la culpa. Dejar de ser culpables o víctimas nos permite de nuevo retomar la coherencia que nos conecta con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y comportamientos para solucionar nuestros conflictos de una forma proactiva y saludable.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Un poema de John Lennon. Imagínese que no hay países, no es difícil de hacer. Nada de lo que matar o morir, ni religiones. Imagina toda la gente viviendo en paz. Usted puede decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será entonces como uno. Imagínese que no existen posesiones. Me pregunto si se puede. No hay necesidad de codicia o hambre. Una hermandad del hombre imagina a toda la gente compartiendo el mundo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Febrero, el mes de los enamorados. Así que ya va siendo hora de contar una historia de amor. Son muchas las parejas de amantes, famosas sobre todo en la literatura, en las películas, las leyendas, pero casi siempre con final trágico. al menos las más conocidas. Nuestra historia de hoy es la historia de Bonnie and Clyde, que es, bueno, pues la más cinematográfica, por decirlo de alguna manera, lo mismo que lo fue en su tiempo Romeo y Julieta, etcétera, etcétera. Sus vivencias han generado amor y odio por partes iguales. Lo que es innegable es que estaban enamorados, hasta tal punto que lo único que los separó, y yo creo que ni eso, fue la muerte. Para comprender la inmortalidad de su historia hay que tener en cuenta los ingredientes de la misma, como si tratáramos de elaborar un cóctel, y este va a ser de sabor fuerte. Primero, metemos en la coctelera la materia prima, es decir, al joven Bonnie Parker, nacida en 1910 en Texas, huérfana de padre, se casó con tan solo 16 años. Su esposo resultó ser un precoz maltratador y delincuente, por lo que el matrimonio fracasó. El otro componente de esta materia prima fue Clyde Barrow, nacido en marzo un año anterior, el quinto de 7 hijos de otra familia tejana, humilde y exconvicto, que para evitar trabajos forzados se cortó el dedo gordo del pie, quedando cojito para toda la vida. Del dedo de disparar, no, ¿eh? Por otra parte, la coctelera sería el contexto histórico, la Gran Depresión, que dominaba la economía de Estados Unidos en 1930. Y en ese ambiente la mayoría de los jóvenes tenía que buscarse la vida. Para terminar nuestra poción, necesitamos lo más importante, agitarlo bien. En esta agitación intervinieron varios factores, a saber, en primer lugar, tenemos el romance de estos jóvenes que empezaron a vivir compartiendo aficiones, como era el gusto por las armas y los coches. El uso combinado de ambas los llevó a cometer varios atracos a bancos y pequeños establecimientos. Lo malo es que dejaron algún que otro muerto por el camino. Y aquí entra otro componente de la agitación, las audaces fugas, que generaron simpatía en la población, porque ridiculizaban a un gobierno noqueado por la recesión. Y por último, tenemos la prensa sensacionalista, que los ayudó a tener gran notoriedad. Nuestros protagonistas no estaban solos en esta trepidante vida. Durante su fuga, fueron reclutando efectivos como Raymond Hamilton, un amigo personal y compañero de fechorías de Clyde, el hermano de Clyde, Buck, y su esposa Blanche. Y así nació la banda del Barro. Juntos viven escondidos organizando futuros golpes. Además, y estas se conservan, se hacían fotos posando con armas en la mano, fotos que les hicieron famosos. Por cierto, ni Bonnie ni Clyde eran tan guapos como luego aparecieron en las películas. La verdad que tenía una cara paletas que pa' qué, pero bueno, esa es otra historia. En su permanente y espectacular huida, iban dejando más cadáveres a sus espaldas. Normalmente la banda de Barrow no disparaba a nadie siempre que tuviera una vía de escape. A pesar de esto, se contabilizaron 10 víctimas, todas ellas a cargo de Clyde y de su hermano Buck. Bueno, también les echaron algún muerto más que otro. Nuestra bebida ya está casi terminada, solo faltaba el toque final. Una muerte espectacular y desproporcionada. Veamos. La tragedia, como siempre ocurre con estos bandoleros, vino precedida por una traición. Otro ingrediente a tener en cuenta. El padre de un socio les paró a las 9 de la mañana de un día de mayo. A un lado de la carretera estaban agazapados agentes que tenían orden de vaciar los cargadores de fusiles y de pistolas. Y a fe que lo vaciaron. Creo que en el cuerpo de Clay encontraron más de 40 balas. Y algunas ya ni se las sacaban. No les dieron oportunidad de entregarse y fueron acribillados en esta emboscada que dio lugar a la polémica, porque Bonnie, por ejemplo, no había matado a nadie ni sabía siquiera disparar. Había seguido a Clyde por amor, claro, puesto que pudo abandonarle desde que cometió el primer crimen, pero no lo hizo. Su violenta muerte provocó que al entierro asistieran más de 20.000 personas y el mito sigue creciendo. Todavía cada año miles de parejas visitan el lugar de la masacre en la autopista 154 al sur de Gisland, Luisiana. No lo hacen para seguir sus malas artes, sino para saborear un poco de ese cóctel trágico y prometerse a sí mismo el amor que se tenían Bonnie and Clyde. Como decía al principio, la historia es muy peliculera, pero fue cierta. cómo fue cierta su trágica muerte. Bueno, yo creo que en la película no se cuenta mucho lo que en realidad fue aquello. En los coches, el coche donde iban Bonnie and Clyde, más parece un colador. Es decir, ni siquiera esperaron ni a que se rindieran ni a nada. Y ahí están las fotos de la policía. Bueno, en fin, el caso es que allá por 1967 Arthur Penn sacó al guaperas del Warren Beatty y a la no menos guapa de Faye Dunaway, y el film, la película, fue un éxito de taquilla y de público, dando un toque de distinción a la pareja de enamorados.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues no podía ser otra que Bonnie and Clyde. Versión Los Mustang. A mí me gusta más en inglés, por supuesto, pero bueno. Como eran los traductores, parece que eran los traductores oficiales, pues aquello quedó con lo de Bonnie and Clyde, qué linda parejita, tarari que te vi morena.
Bonnie and Clyde, allá en los años 20, formaron contra el orden un temible clan. Y una chica que en poco tiempo fueron los reyes del mal. Lo malo fue que su primera infracción saliera bien, resultando que su crimen sin castigo quedó. Bonnie and Clyde muy pronto mejoraron su hazaña y atracaron importantes bancos. Todo lo que hay, monedas y billetes, al coche y no te inquietes, dijo Bonnie a Clyde. Lo malo fue que un hombre muerto quedó al intentar con su arrojo evitar el robo de Bonnie and Clyde. Tiempo reyes del mal, juntos cayeron en una emboscada que fue fatal. Su vida fue un desastre, al mundo entero asustó. Tarde o temprano caerían, la ley espera y Bonnie and Clyde fueron por poco tiempo reyes del mal. Pues según la crónica nos cuenta, la historia muy cruenta en su desenlace. Bonnie and Clyde, que fueron sorprendidos, cayeron mal heridos y llegó su fin. Así como vivieron, por siempre al fin se unieron al morir.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues una poesía de Carlos Prieto que titula Acaso. Y dice, en el mercado libre los poderosos eligen, mientras que los débiles se resignan a lo inferior o a nada. Esto es de José Luis San Pedro, que lo pone en arriba en la poesía. Dice, ¿es acaso lo mismo infancia que infamia? Puede que así sea. La infancia de muchas infancias, casi todas, es el negocio de otras, casi ninguna. ¿Es acaso lo mismo vivir que sobrevivir? Puede que así sea. ¿Cuántos luchan por vivir cuando quizá fuese mejor pelear por morir tranquilo? ¿Es acaso lo mismo pensar que pasar? Puede que así sea. ¿Podemos pasar sin pensar? ¿Pero debemos pensar sin pasar? Puede que algún día así sea.
La entrevista imposible.
Hola, hola, hola.
Hola.
Aquí están un personaje que nos va a recordar a todos muy buenos momentos. Hoy le damos la bienvenida a una niña prodigio, a una niña que nos hace soñar y tiene una gran personalidad. Bienvenida, Mafalda.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo la verdad es que yo nací en el 64. Mi papá era quino. Como saben ustedes, soy argentina, pero vamos, de clase media, progresista, según mi papá, claro. O sea, estoy preocupada por la humanidad, rebelde contra ese mundo que nos ha dejado nuestros mayores, que, como vos sabéis, pues la verdad es que no está muy bien, no está muy bien. Y no sé, bueno, mi papá, yo realmente, aunque tengo más de 50 años, creo que estoy en los 6 años todavía, porque digamos que soy la voz de mi papá. Me ha dejado un poco, pues, ¿cómo diría yo? Pues su pensamiento se les traslado yo, o sea, algo así como un relator o algo así llaman acá.
Coño.
O algo por el estilo, no sé.
Mafalda, tú que estás en ese proyecto de la utopía, ¿había alguna manera de arreglar un poquito este mundo desastroso que tenemos ahora?
Pues la verdad es que no lo sé, es tan difícil.
¿Quitamos a los gobernantes?
Por ejemplo, un día mi mamá me dijo, limpiar el mundo. Y yo le dije, ¿qué limpio? ¿Todos o solo los que tienen malos gobiernos? Entonces, bueno, no sé, yo creo que lo primero que sería es la educación. Pero claro, tanto cortan, tanto recortan, tanto ahorramos en educación que nos hemos hecho millonarios de ignorancia. Entonces, como que es un poco difícil. O sea, lo que más me preocupa es bajar el índice de egoísmo en este mundo. Entonces, sin eso, creo que no se puede hacer nada.
Según ese egoísmo, ¿qué le dirías a Manolito? Porque parece que es el que mejor te cae, ¿no?
Vaya. Bueno, también me cae muy bien mi hermanito Guille, lo que pasa que es muy protector.
Y la Susana.
Sí, la Susanita y la Libertad. Son mis amigas, buenos amigos, pero la verdad es que no sé, lo de esto de la democracia me parece que está siendo un chiste. O sea, que vayan a ver si hay libertad, a ver si hay justicia. O sea, porque
pero
la verdad prefiero...
¿Meterías a Manolito en el corralito?
Prefiero... A Manolito me lo llevaría conmigo.
¿Montaríais la liga de los sin bata?
Por ejemplo, es que lo peor, pero sin crecer. Lo peor de hacerse mayor es darse cuenta de los problemas. Entonces, es preferible seguir siendo niño.
Aunque llegues a los 60.
Bueno, ¿y a los 70? No. ¿Vos no queréis ser mayor?
No.
¿No queréis crecer?
Yo como tú. En cuanto te haces mayor, con los majos que somos de pequeños, vamos y lo jodemos todo. O sea que no.
Ya, también es verdad, sí. Eso también es verdad. No sé. Pasa que hay que ser viejito, pero no ser estúpido. Creo que hay ahora mismo 4 millones de cosas que no entiendo. Y quiero intentar, pero claro, soy pequeña, entonces hay días que cuesta juntar ánimos para bajar este mundo.
¿Qué le dirías como pensamiento ahora mismo al presidente Trump, este que se ha colado en Estados Unidos?
Que se vaya a la mierda, por favor. Bueno, no sé, primero le pediría permiso a mi papá, porque vos sabés que, bueno, en mi casa no...
No es que haya... No se practica la democracia, lo decide tu papá.
No. No hay jefes en mi casa, sí. Somos una cooperativa.
¿Y tu amiguita Libertad sigue siendo tan pequeña?
Sí, con su expediente, pequeñita.
¿Dónde?
Sí, no crecemos, somos de raza aria.
No, ¿verdad? Oye, Mafalda, yo quería preguntarte una cosita. Teniendo en cuenta que el gobierno este, el que hubo hasta hace poco, porque eso le echaron por ladrón, a estos del PP...
Iba a decir, ¿a quién? Porque hay tantos...
Entre sus medidas sobre la educación fue cepillarse, estudiar la filosofía en la escuela. Y digo yo, ¿a ti qué te parece? Si como alternativa se la metemos por lo debajo y le decimos, bueno, pues lees a Mafalda, ¿tú crees que valdría?
Podría ser. Yo creo que la filosofía está en buen sentido de la vida, pero tiene que ser una filosofía... Con una.
Ya, pues
con
si no nos ideas... dejan estudiar los griegos, que se lean a Mafalda. Podría ser.
Bueno, pues sí, oye.
A ti te da lo mismo, ¿no?
Claro.
O sea, no te enfadas, ni pides copyright.
Aunque yo sea argentina, ¿eh? Está traducido a 30 idiomas.
Sí.
Mi papá nunca lo prohibió.
¿Y eres feliz con todo con
en
todo
mi
ese...
matrimonio? No he llegado
en tu
todavía.
No, de matrimonio. Si eres feliz, tú.
Sí.
Tú, o sea.
Bueno, no he crecido, pero. Bueno. Ando un poco despeinada, pero bueno, no es que esté despeinada, es que mi pelo tiene libertad de expresión también. Entonces, digamos que voy un poco a mi aire, pero con la vigilancia de mi papá, él da permiso, ¿no? Aunque yo, bueno, hay veces que me lo salto también. No sé cómo decírtelo. En el mundo este hay que ser feliz con lo que se tiene, aunque, bueno, hay más... Este mundo es muy difícil porque hay más problemólogos que solucionólogos.
Eso sí.
Entonces...
Oye, yo pensé que ibas a ser la única argentina que no está de psiquiatra.
No.
Bueno.
No está, que la
pues,
he visto yo que no.
Que yo
no.
Sepa, a mí, mi papá no me llevó al psiquiatra.
No.
Creo que él a lo mejor... Con las cosas que yo le planteo...
La mamá sí.
Igual
no.
Sí, la mamá, no, no, la pobre...
No, si no la llevan al rojo vivo, está bien.
No. Lo malo de mi mamá es como la mayoría de las mujeres, que en vez de jugar un papel en la vida, han jugado un trapo en la historia. Entonces, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer?
¿Y cómo encajas la fama? La fama, porque todo te ha leído mucha gente y te sigue leyendo.
Uy,
o sea, sigue siendo
sí.
Ingeniosa, sigue...
Sí, sin maldad, vamos, además, sin malicia. Un poco sarcástica, por decirlo de alguna manera, pero vos me contaréis si esta vida no se toma un poco con sarcasmo, con ironía... ¿A dónde vamos a parar?
En estos momentos todavía sigues pensando en la utopía, en que se puede ser lograr un mundo más feliz.
Sí, ¿por qué no?
¿Con bancos y todo?
Sí.
¿O sin bancos?
Bueno, pues sin bancos, con más escuelas, por ejemplo. Aunque dicen que la vida empieza a los 40, que no sé por qué nos hacen venir antes, pues si hasta los 40 no empieza la vida, según dicen algunos, bueno, pues nada. Pero sí, yo creo que, aunque sea pasito a pasito... Y no es el pasito a pasito.
No, ese no.
Yo creo que sí que se pueden.
Yo creo que Mafalda no debe de perder esa visión infantil del mundo que siempre ha tenido.
Claro, ¿sabes? Porque realmente cuando quieres saber algo importante le dices, Mafalda, dínoslo tú. Y Mafalda no se echa
Y la voz de un niño es infalible.
Siempre. Ay, es infalible.
No, y es que da en el clavo,
¿verdad?
Da en el clavo.
Decía la verdad.
¿Qué? A ver, por favor.
No te hagas mayor.
Un momento.
Nunca.
No sean ustedes, piensen que tengo 6 años.
No, 60.
Bueno, total, año arriba, año abajo.
Cero a un lado, cero al otro.
Que lo mismo da. No me hago bien ustedes. Vos sabés que tengo 6 años.
Perdona,
mentalmente.
¿Cómo has dicho? ¿Cómo que lo de, podría corregir, señora Mafalda, lo del vocabulario? Lo digo
no, es que es argentino. Ya sé que vos.
Ya sé
que
vos. Y me ha tocado los cilindrines.
Ya sé que
decir,
vos.
Oye, tú.
Vos.
No, es su costumbre.
Es su manera.
Pues si no es por mí, es
bueno,
para los que lo digan, pues si no lo entiende. No sé que algún imbécil se crea que va por él.
Es un poco boludo, ¿eh?
Y vos pelotudo.
Diga pelotudo, pero no diga vos. Recambie.
Lo cambiaré por ustedes.
Mejor.
Ustedes.
No sé que el imbécil a caballo venga.
Vale. Bueno, pero eso, tengo 6 años. Bien. O sea que ustedes
tienen todavía posibilidad de perder la inocencia y hacerte una frustración de mayor.
Ay, no sé si quiero perder la inocencia, ¿eh? Bueno, la mental no. La otra no sé.
Oye, más falta,
soy un poco pequeña.
¿Aquí tu padre te da propina?
¿Y eso qué es?
Hostia. Ah, pues está bien, ¿no? Ya me has contestado. Yo,
¿eso qué es?
Yo, por si acaso, guardo tus cuadernos para de vez en cuando mirarlo.
Mafalda, ¿en tus tiempos había internet y videojuegos y juegos de...?
No, como mucho estaba la radio, que a veces cuando la ponía, yo qué sé, y el mundo estaba... Pues eso, tan revuelto. Alguien dijo que habían hecho un llamado al Papa, pero claro, como siempre, pues estaba ocupado. Claro. Entonces no llegaba más lejos.
Ya lo decía el tango, el mundo es una porquería, ya lo sé.
Bueno, vamos a dejar que Mafalda prosiga con su inocencia y le damos las gracias y dinos un último pensamiento.
Un último pensamiento. Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante.
Muchas gracias, Mafalda, y contamos contigo sucesivas veces.
Adiós.
Y ahora, una canción, porque sí.
Y para terminar, no podría faltar un tema dedicado a otra pareja famosa de amantes. El grupo folk aragonés, Lurte, nos cuenta la historia de los amantes de Teruel, con el tema Para Siempre.
Leyenda que a su amada prometió más de 1000 riquezas por su mano, por su honor. No había otra manera, pues no era el hijo mayor. Por eso él a la guerra hace fortuna marchó. Batallas, a los 5 años volvió, se escuchan campanas de boda que lloran por otro amor. El padre de la novia ríe, pues la casa con buen señor, mientras ella solloza, de Diego es su corazón.
Esta es la historia de un fiel amor, el de Diego e Isabel. Sus ojos, él ya abraza a otro con mucho dolor. Suenan de nuevo campanas, esta vez de funeral. Será allí donde ella bese los labios de Diego y así morirá.
Esta es la historia de un fiel amor entre Diego e Isabel, que por desdicha del destino cruel no verán un nuevo amanecer. Eternos amantes serán los dos. Espíritus libres de un viejo ayer que hoy susurran en paz.
Para siempre.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, hoy en este estante cultural vamos a recordar palabras del vocabulario palentino. Y aquí tenemos una muestra de las palabras propias de esta tierra. Acusica.
Significa chivato. Acusica, Barrabás, en el infierno te verás.
Busagrosa.
Dícese como insulto de una persona asquerosa.
Camándula.
Es una persona falsa e hipócrita.
Escarringlar.
Estropearlo o torcer una cosa. Iba medio escarringlado. También hasta se suele decir arringlarse.
Barabasta.
Viento frío que te obliga a meterte para que no te quedes entumecido en casita. Soplar, sopla una garabasta, se solía decir.
Lique.
Patada en el culo que se daba simultáneamente en los saltos y juegos infantiles.
Sinsorga.
Persona sin fundamento. Es lo más sinsorga del pueblo.
Tuterón.
Persona muy golosa. Dedicado a Fabiola.
Terminamos por hoy. Y ahora, Mafalda, por favor, enséñanos cosas realmente importantes.